Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nos vamos al Sahel, ese cinturón que recorre el continente africano de oeste a este o al revés, entre el Sáhara y Sudán, que se ha convertido en una región inestable con grandes desafíos en materia de seguridad. De ello se ha hablado hoy en Madrid, de la importancia de estabilizar los países, incluidos en la franja africana, del papel de sus poblaciones de distintas etnias y de la idiosincrasia de esa región desértica por la que cruzan las rutas del tráfico de armas, drogas y migrantes, un territorio disputado además en gran medida por las facciones armadas filiales de Al-Qaeda del Magreb Islámico y en menor medida por el Daesh, donde confluyen también los grandes intereses internacionales entre estados débiles. Santiago Barnuevo, buenas tardes. ¿Se está convirtiendo el Sahel en un foco de interés político fuera de las fronteras africanas?
Hola María, buenas tardes. El Sahel sí es una zona hoy plagada de incertidumbres, de retos y sobre todo de soluciones que no acaban de afrontarse quizá de la manera más adecuada, según hemos escuchado hoy en la jornada que celebra Casa África en Madrid y que ha intentado explicar qué pasa en este gigantesco territorio que supone la frontera sur del desierto del Sáhara, una franja en la que en los últimos años ha crecido la inestabilidad y se han acumulado problemas a los que ya existían, muchas veces con factores externos, como el auge de grupos terroristas y muchas otras también por decisiones de mala gobernanza que han sido letales para la convivencia interna de los pueblos. Todo esto en lugares donde las condiciones de vida ya son de por sí difíciles y donde ahora viven graves problemas de seguridad. Es lo que pasa, por ejemplo, en los llamados países del G5 Sahel, formado por Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, que afrontan una amenaza importante de grupos armados en sus territorios, algunos yihadistas y otros no, pero que sí logran entre los dos una gran desestabilización interna que se ve cada vez más entre las comunidades de un mismo país, como ocurría en Malí recientemente. Nos lo explicaba Amadou Sall, coordinador de la Célula de Prevención de la Radicalización del G5 Sahel.
Sería bueno actuar rápido para proteger a todos los ciudadanos, para que desmontemos estas estrategias que parecen ser nuevas de aquellos que buscan generar un desorden generalizado y que instrumentalizan a las comunidades para extender el terreno de la beligerancia. Porque, si vous voulez,
a élargir le champ de la belligérance. Estos países han sido tradicionalmente emisores de migrantes por la falta de desarrollo, pero aunque creamos que la mayoría de ellos busca venir a Europa, los expertos apuntan a que si se analizan las cifras, apenas se trata de un bajo porcentaje, siendo sobre todo desplazados internos o en los países del entorno más cercano. Movimientos de personas que ponen en jaque los débiles recursos económicos de los gobiernos y que complican la vida de miles de personas, como nos ha contado Mukala Haruna, profesor de la Universidad de Niamey en Níger, especialista en estudios migratorios, que reclama un análisis sensato de los movimientos migratorios y no solo con las gafas europeas.
Yo no diría que los gente no comprenden, pero
no digo que no os intereséis, pero en cuanto a la agenda europea, se centran más en esa migración de tránsito y se olvidan de la importancia de la migración de, por ejemplo, los nigerinos, que siempre han tenido que moverse hacia el exterior y que han vivido siempre así, lo que ha supuesto seguridad y una fuente de recursos para la población.
Esta migración constituye un soupape de seguridad, un fenómeno que procura recursos para su población.
El Sahel supone hoy uno de los grandes retos del planeta y su futuro está lejos todavía de aclararse. ¿Qué va a pasar y cómo van a posicionarse, por ejemplo, los estados de la Unión Europea, que tienen que tener clara la enorme relevancia que tiene esta zona tan cercana geográficamente y que puede ser, según la aproximación con la que se afronte, o un enorme problema o una oportunidad?
Saludamos ahora en cinco continentes a Ángel Losada, enviado de la Unión Europea para el Sahel, que renovó su mandato el año pasado. Embajador Losada, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes y muchas gracias, efectivamente.
Bueno, hay que decir que Ángel Losada es diplomático de profesión, que fue embajador de España en Nigeria y Kuwait antes de ser destinado a la región africana, donde son muchos los retos y los compromisos. En primer lugar, le quiero preguntar por el proyecto que quiere abanderar la Unión Europea en cuanto a la cooperación al desarrollo y la contribución a la paz y a la seguridad en la región. Es cierto, señor Losada, que en muchas ocasiones hablamos de jóvenes o de líderes tribales captados por los grupos yihadistas, en el caso de ACMI, porque están llegando donde no llega el Estado, es decir, Al-Qaeda del Magreb Islámico hace pozos de agua, da empleo en la cadena, aunque sea vendiendo móviles a los jóvenes, en esas cadenas que luego pueden ser tráfico de armas, tráfico de personas. Pero dado que estamos ante estados débiles, la Unión Europea está apostando por el desarrollo, es decir, sin desarrollo no podemos hablar de seguridad en la región.
Sí, efectivamente, lo ha dicho usted muy bien. El hecho fundamental, el que encontramos fundamental, es que no hay la presencia del Estado, como ha dicho. Estamos frente a unos estados débiles, unos estados que requieren justamente de un sector de seguridad reestructurado, y la ausencia del Estado, digo siempre esa frase, ¿no? El vacío del Estado es el oxígeno del terrorismo, efectivamente. Los jóvenes, como usted muy bien lo ha descrito, los jóvenes se encuentran totalmente desatendidos, sin ninguna expectativa de futuro, y además con un problema tribal y étnico nuevo ahora, que está nuevo, no muy antiguo, pero que ahora mismo está apareciendo con toda su virulencia, que es el problema interétnico. No, aunque no me gusta hablar de problema interétnico, porque etnias propiamente, con las mezclas que ha habido en toda esa zona, es muy difícil hablar, pero sí intercomunitario. Unas comunidades que convivían juntas anteriormente, por ejemplo, los Peul, los Fulanis, con los Dogon, por ejemplo, que han convivido toda la vida, que han tenido problemas que se han resuelto muchas veces a sangre y fuego, es cierto, pero con los líderes tradicionales, con los cadis, por ejemplo, o los jueces tradicionales, lo han resuelto. Hoy día todo ese esquema tradicional se ha derrumbado completamente y se han encontrado bajo un vacío completo. Y ese vacío completo, como usted lo ha descrito también, ha sido muy inteligentemente aprovechado y es actualmente aprovechado por grupos yihadistas cuyo único interés es crear una zona de desestabilización para imponer un principio, un Islam mucho más virulento y mucho más agresivo. Es una zona en la cual siempre ha prevalecido un Islam muy abierto, fundamentalmente sufí o de tendencia malaquí, siempre abierto y tolerante. Y ahora mismo estos jóvenes que están en una situación de desesperación, en una situación muy difícil, se ven atraídos simplemente con la entrega de un arma, de un Kalashnikov. Se encuentran en una situación mucho más fuerte hoy día que lo que se encontraban antes por unas desigualdades sociales intercomunitarias también, porque dentro de esas comunidades hay diferentes grupos, hay una aristocracia, hay unos grupos serviles, etcétera, tradicionales. Pues se han visto que con el vacío del Estado, con el vacío de cualquier principio tradicional, se han visto abocados justamente a esa confrontación. Yo creo que ese es el elemento nuevo hoy día en su virulencia. Es antiguo desde hace tiempo, pero nuevo porque ha sido aprovechado por los grupos yihadistas con una estrategia bien concebida para crear esa zona de inestabilidad.
Le quiero preguntar en este sentido cómo son las líneas de trabajo de la Unión Europea. Sé que está cometiendo programas de entrenamiento de algunos ejércitos de la región, también enviando fondos, pero me hablaba de los líderes tribales. Son muy importantes porque esos líderes tribales van haciendo a veces alianzas con los grupos yihadistas, pero no siempre, porque es verdad que son muy independientes, que son pueblos casi muy libres y muy indómitos. ¿Trabaja también la cooperación europea en este sentido, en llegar a esos líderes tribales, en comprender la idiosincrasia de esos países, de esos grupos étnicos?
Usted lo ha dicho muy bien, hay que comprenderlo ante todo, y la comprensión no es fácil porque además es muy variada según la zona y según donde nos encontremos. Pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea desde el principio, incluso desde el 2011, estableció su estrategia. Fue la primera en establecer una estrategia para el Sahel. Se llama la estrategia para el Sahel, que justamente se centra en dos pilares fundamentales: seguridad y desarrollo. No hay seguridad sin desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad. Los dos tienen que ir juntos. No, uno no puede, y se han dado cuenta las ONGs o los grupos de voluntarios, uno no puede ir a una zona con la mejor voluntad posible y ser secuestrado al día siguiente. Si no hay la seguridad, es muy difícil que haya el desarrollo, y viceversa. Y por eso la Unión Europea ha adaptado esa estrategia con un plan de acción regional, en la cual delimita sobre todo cuatro actividades, entre otras cuatro prioridades. Una es la cuestión de la juventud, la que usted se ha referido anteriormente. Una segunda también es la cuestión de la radicalización, la lucha contra la radicalización, porque no es lo mismo la radicalización en Europa que la radicalización en el Sahel. Es totalmente diferente. Aquí se basa mucho más en ese problema comunitario y en los grupos interétnicos y la pobreza misma que hay. Mientras que en Europa es cuestiones de generaciones, de inclusión social, etcétera. Aquí no. Aquí hablamos realmente de una radicalización muy fuerte, sobre todo de los jóvenes que no tienen absolutamente nada que perder. La tercera prioridad también establecida es la cuestión de la migración, que hay que verla también de un punto de vista positivo, porque es muy desconocido muchas veces que el 90% de la migración en África es interior. Y el tema libio es el que ha movido un poco todo esto, porque había una migración muy fuerte de los países del Sahel hacia Libia, y ahora mismo es imposible por la situación en la cual está Libia. Entonces se han visto encerrados y buscando otras salidas, pero la migración es el tercer punto esencial, y la Unión Europea ha hecho frente a él con la conferencia de Malta, de La Valeta, y creando un fondo fiduciario especial para luchar contra las causas profundas de la migración. Y el cuarto es la cuestión de la seguridad y del control de fronteras, que es todo el elemento, sobre todo el G5, esa creación de esos cinco, de los cinco estados más pobres del mundo, entre los más pobres del mundo, Mauritania, Mali, Burkina, Níger y Chad, que han decidido hacer dos cosas bastante extraordinarias: crear un ejército conjunto.
El G5
Sahel ha creado un ejército conjunto, y realmente estamos, por supuesto, con dificultades, pero la Unión Europea apoya enormemente ese ejército conjunto. Convocamos una conferencia en Bruselas para financiar ese ejército conjunto, y a ello asistió la mayoría de los países. España, por supuesto, participó. Y en el sector desarrollo organizamos la conferencia de Nouakchott, contribuimos a la organización de la conferencia de Nouakchott para lo que llamaban ellos, o querían llamar, el Plan Marshall para el Sahel, pero que se concretizó en lo que llama un PIP, un programa de inversión prioritario, que la Unión Europea está financiando sobre todo en gran parte. Entonces, para eso la Unión Europea dedica para la región más de 3.500 millones de euros, tanto en proyectos regionales como en proyectos país por país, con cada vez más lo que llamamos inversión directa o inversión en presupuestaria directa en los presupuestos directamente, porque estos países carecen de los medios más elementales para atender las necesidades de base de la población. Y en segundo lugar, además de eso, hemos creado un fondo especial, el fondo fiduciario, para los temas, las causas profundas de la migración, lo cual, por cierto, es todo a la vez. Es a la vez cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de resiliencia, etcétera. Estamos realmente muy involucrados. Y el tercer instrumento financiero muy importante también que utilizamos es la llamada Facilidad Africana de Paz, con la cual estamos ayudando a financiar directamente ese ejército conjunto. Pero la Unión Europea, como usted sabe, no puede financiar la compra o la entrega de elementos letales. Simplemente lo que acompaña todo eso, la formación. Y en eso tenemos tres instituciones en la zona que son esenciales, que lo ha citado usted: EUTM, que es para la formación de militares en Mali, que está estrechamente relacionada con todo el proceso de paz, pero que ahora mismo está desempeñando un papel fundamental, ya que ha formado más del 70% del ejército maliense, y a la cabeza del cual ahora mismo hay un general alemán, pero anteriormente ha sido un español, y España tiene el contingente más importante en EUTM y juega un papel esencial, sin lugar a duda. Y tenemos en el sector civil dos misiones, EUCAP Mali y EUCAP Níger, para la formación de policías, jueces, lucha contra el terrorismo, también cuestiones de migración, todo lo que es aspecto civil, y reforzar las capacidades de esos países en dos ámbitos, en la formación y en el consejo. Eso es la filosofía misma. Ahora mismo la Unión Europea, si me permite también profundizar un poco en este tema, la Unión Europea está igualmente procediendo a un proceso que llamamos de regionalización. ¿Y qué se trata regionalización? Quiere decir, teniendo en cuenta la existencia del G5 y la actuación del G5 en general, de esos cinco países, utilizar nuestras tres misiones para la formación no solamente de Mali o de Níger, sino de los cinco países, creando una unidad más o menos coherente con la cual podemos interactuar de una manera también estratégica cara al futuro. Es un proceso en el cual vemos un poco el embrión de la futura política de seguridad y defensa de la Unión Europea, y esto es un elemento esencial hoy día en la política de la Unión Europea. El Sahel es la frontera de nuestra frontera, como digo, o como dice también el Ministerio de Defensa muy acertadamente, la frontera avanzada de España y de Europa. Pero yo creo, a veces diría casi, con la crisis libia, con la casi inexistencia de un Estado coherente hoy día en Libia, es una frontera casi directa que tenemos hoy día. De ahí la importancia de hacer frente a esos dos elementos esenciales, que es la seguridad y el desarrollo, y los dos van de par.
Le quería preguntar por las iniciativas que pretenden dar fondos a los países en origen, pues para el control de fronteras, para la formación también de los ejércitos, porque estamos hablando de estados prácticamente inexistentes. Existentes a veces. Por ejemplo, ahora Mauritania acaba de celebrar elecciones, un triunfador, un general. La oposición, por ejemplo, lo ve como un nuevo golpe de Estado, pero mi pregunta va hacia la corrupción, el nivel alto de corrupción que hay en los países africanos. Es decir, ¿hasta qué punto ese dinero, esas inversiones en África están bien utilizadas? ¿Cómo se controla que ese dinero va bien destinado, está bien destinado?
Efectivamente, como ha dicho usted muy bien, son estados débiles en el cual el problema, esa palabra un poco rara, pero que ahora se utiliza, que además de gobernanza, es un verdadero problema, sin lugar a duda. Hay corrupción, sin lugar a duda, pero yo le puedo asegurar que la Unión Europea justamente la tachan de... Si algo nos achacan es que somos muy lentos en actuar, que hay unos procedimientos larguísimos y complicados, y que hoy día la situación requiere urgencia e inmediación. Por eso vamos muchas veces a través de la ayuda presupuestaria directa. Yo creo que la Unión Europea es muy consciente del tema de la corrupción, de la problemática misma de la corrupción en esos países, pero aún así establecemos unos sistemas, yo creo, de control que nos critican algunas veces, pero que funcionen efectivamente. El G5 hoy día está, que recibe una ayuda muy importante, como ha podido ver. Sí. La Unión Europea está totalmente involucrada, no solamente con dinero en metálico, sino también con formación, con la envía de expertos. Luego hay las fuerzas también militares, como fuerzas francesas de Barkhane, que actúan directamente sobre el terreno, que hacen misiones conjuntas con todos ellos. La situación la conocemos. Conocemos los problemas que padece África, no solamente África, la verdad, seamos también objetivos, pero los problemas de corrupción que padecen. Pero le puedo asegurar que, desde luego, lo que hacemos lo intentamos hacer con la mayor seguridad jurídica posible y con la mayor transparencia también en todos los proyectos que aprobamos, y que a veces, desgraciadamente, van un poco lento justamente por eso.
Por último, le quería preguntar por los intereses de otros países en el continente africano. Es una mina de recursos, muchos aún por explotar. Esto puede suponer inestabilidad en la zona. Creo que acaba de volver de Mali. Recuerdo que el año pasado hablábamos con Basekou Kouyaté, un músico que querían crear escuelas de música para los niños, para que no fuesen a mezquitas salafistas, pero se encontraban, por ejemplo, con el problema de que no encontraban financiación y que Arabia Saudí sí estaba financiando muchas mezquitas, estaba llegando mucho dinero. Y también le quería preguntar por esos recursos naturales, por ejemplo, el Sahel. Es una zona rica, algunos países en uranio, en petróleo y oro. Estoy pensando en Níger, donde Francia, por ejemplo, tiene muchos intereses. Es decir, ¿qué garantías hay de que los países extranjeros no antepongan sus intereses estratégicos a la estabilidad de estos países, de un país determinado? Y en este aspecto, ¿qué margen de acción tiene la Unión Europea? Claro.
Mire, yo creo que el principal interés que tenemos es en tener un Sahel estable. Un Sahel estable, la estabilidad política. Porque efectivamente siempre criticamos, yo lo defino el Sahel muchas veces como el polígono de crisis. Están juntas todas las crisis económicas, de migración, de gobernanza, medioambientales. Es un elemento esencial hoy día. Sí. O sea, la crisis, el cambio climático y la explosión demográfica han hecho justamente que las tierras se reduzcan, que haya mayor población, con la cual hay mayor lucha por los recursos naturales, y las antiguas confrontaciones intercomunitarias que decíamos entre diferentes, entre los Dogon, por ejemplo, y los Peul, se han acrecentado justamente por esos dos elementos, por la falta de tierras y por una mayor población. Mm. Bien es cierto, como lo ha dicho muy bien, que ahora mismo el Sahel es el foco prácticamente de muchos intereses nacionales. Los chinos están muy bien, sí, cada vez más presentes, efectivamente. China con una visión muy a la China, por así
colonialismo económico, se podría decir.
Por así decir. Europa mantiene, sin embargo, unos criterios muy especiales de derechos humanos, en todos los acuerdos de respeto de derechos humanos. La cuestión del género, por ejemplo, una cuestión también esencial que la Unión Europea ha hecho. Yo mismo en el Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz, insisto, en el cual no había ni una sola mujer, cuando en la sociedad Tuareg la mujer tiene un papel fundamental y en la mujer es esencial su formación, su educación, no solamente por ello mismo, sino también para transmitirle a sus hijos que no caigan en el yihadismo. O sea, es un elemento esencial. Pues han anunciado finalmente, tras grandes presiones, que va a haber dos puestos, solo han anunciado hace 4 días, dos puestos en el Comité de Seguimiento dedicado, que serán para las mujeres. Por la primera vez vamos a tener un Comité de Seguimiento con la participación de mujeres por partes de los movimientos armados. Eso yo creo ya un avance bastante fuerte. Todo eso para decir que efectivamente el Sahel es ahora buscado, o es ahora es un centro de interés de varias potencias extranjeras, pero yo creo que el mayor interés nuestro, sobre todo, y el mayor interés más allá de los recursos naturales, que son ricos en oro, efectivamente hay cada vez más grupos que se dedican a la búsqueda del oro y que crean sus propios conflictos debido a los grupos de autodefensa que se crean. Ese es un problema. Hay el problema también de los recursos naturales uranio, como lo ha descrito muy bien, pero más allá de eso, lo que nos interesa a todos es la seguridad en esa zona, la seguridad tanto de las personas, de los bienes, como la seguridad jurídica, que puede permitir, en un plazo más o menos lejano, desgraciadamente, crear una clase media que dará una estabilidad y que justamente hará frente a los problemas de inmigración, a los problemas de yihadismo que se pueden desarrollar en la zona. Puede ser un poco utópico, lo reconozco, pero es la única forma de avanzar en este momento en el cual todo el mundo está ahora ocupando el Sahel, pero el interés primario ahora mismo es asegurar su desarrollo y su seguridad.
Ángel Losada, enviado especial de la Unión Europea para el Sahel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en 5 Continentes, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias y es siempre un gusto estar con vosotros.
Y así llegamos al final de un programa que continuará mañana aquí en Radio 5. Ya saben que les mandamos un saludo de parte de todos los compañeros del área internacional de Radio Nacional de España, que son los responsables, los artífices de este programa. Hasta mañana.